Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Los Tres Caballeros popularizó grandiosos éxitos como Reloj o La Barca, todas de la autoría de Roberto Cantoral. Considerado como uno de los grandes tríos de todos los tiempos, se consagraron para siempre como grandes intérpretes del bolero. Escuchamos con ellos la canción Regálame Esta Noche.
Inicia la construcción de la unidad regional de CONAFE que operará en Colotlán. El brote de dengue en Bolaños es un tema que ocupa a las autoridades, asegura el alcalde del municipio. Antonio Cruz Esmada deja la Secretaría de Salud Jalisco, niega que sea por malos resultados. Jerezano representará a México en Hungría en la categoría Point Fight del Campeonato Mundial de Kickboxing. Realizan evento en Colotlán para concientizar a la población sobre el cáncer de mama. Y conozca el pronóstico del tiempo para esta semana en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán.
Thank you.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono, invitándolos para que se queden y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de quienes trabajan para hacer posible este espacio: Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Karen Hernández, Cristian Rosales y Diego León. Los números telefónicos de cabina, por si desean comunicarse, 99-242-33 o la alada sin costo 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Inician la construcción de la unidad regional que CONAFE operará en Colotlán. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Hace 3 años, el entonces presidente de Colotlán ofreció un terreno para edificar la unidad regional del Consejo Nacional para el Fomento Educativo, un terreno que Infejal no autorizó y que los obligó a gestionar el espacio que les fue concedido en la cercanía de la UNIRCE, una obra que finalmente se ejecutará en el municipio, así lo informó Jaime Fernando Maldonado González, delegado federal de CONAFE en Jalisco, al anunciar el arranque de dicho proyecto.
Hemos estado trabajando en el tema desde hace más de 3 años ya. Por fin comenzamos a trabajar en la construcción de lo que será nuestra unidad regional en un terreno propiedad del gobierno del estado. Y bueno, pues felizmente hemos podido ya concretar todos los aspectos, tanto técnicos, legales y de gestión, para poder comenzar los trabajos, y que estamos esperando concluir en alrededor de unas 10 o 12 semanas aproximadamente.
La población que atiende, las características de la zona, la ausencia de un espacio digno y propio, los motivó a gestionar el recurso y a cumplir los requerimientos solicitados para abrir un complejo que representa un avance significativo para CONAFE, agregó Maldonado González.
En la zona norte de nuestro estado no contamos con un espacio propio, no contamos con una unidad regional, de ahí la necesidad de poder visualizar este proyecto. Comentarle que amablemente hemos estado ocupando un espacio dentro de la UNIRCE para poder llevar a cabo todos nuestros trabajos, nuestra actividad, y bueno, pues se hacía necesario el poder dar atención pues a estos 10 municipios de la zona norte con un espacio que pudiéramos tener de toda la tranquilidad, sobre todo pues las áreas de capacitación, el área del almacén, que es tan importante para nosotros. Bueno, se hacía necesario el poder dignificar nuestro trabajo.
Los trabajos de edificación comenzaron el 17 de octubre. De avanzar conforme a lo planeado, concluirán en un máximo de 2 meses. Además de almacenes, el proyecto arquitectónico contempla la edificación de otras áreas, lo explica así el entrevistado.
Todas las unidades en nuestro estado gozan de las mismas características. Esta unidad está contemplada para atender 2 regiones, que es la región 1 y 15, que corresponde a Colotlán y a Mezquitic, y está diseñada con 6 espacios para aulas de capacitación, con baños, con oficinas para los coordinadores de ambas regiones, y con un almacén que nos va a permitir poder estar guardando y almacenando todos los materiales educativos que nuestra propia actividad lleva a cabo.
Se trata de un proyecto que pretende mejorar las condiciones en las que laboran para brindar atención de calidad, una obra que en la región impactará favorablemente tanto a promotores como a estudiantes, comentó.
En esta unidad pretendemos atender a una población de alrededor de 5.000 usuarios, entre los que destacan pues nuestras figuras educativas, que son los líderes para la educación comunitaria, nuestros capacitadores tutores, asistentes educativos, nuestros asesores pedagógicos itinerantes, los beneficiados de las becas, Acércate a tu Escuela, padres de familia, alumnos.
El proyecto contempla una inversión de 10 millones de pesos, una cantidad que aportará el gobierno estatal. La edificación se ejecutará en 3 fases. 2 se concretarán este año y quedará una pendiente para 2018, comentó el delegado de CONAFE, Ana Cristina. Esto pues ya después de 3 años, finalmente comienzan con la edificación de esta unidad regional para CONAFE.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita. Hacemos nuestro primer corte, regresamos con más. Al regresar a la información, el brote de dengue en Bolaños es un tema que ocupa las autoridades, asegura el alcalde municipal. Y Antonio Cruz Esmada deja la Secretaría de Salud Jalisco, niega que sea por malos resultados.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
22 de octubre. Festejaron su santoral a Vercio y a Lodia. En 1838, nace Christopher Allen Lloyd, actor estadounidense, conocido por su papel de Doc Emmett Brown en la trilogía de Volver al Futuro, por el papel de Lucas Adams en la duología La Familia Adams y en su papel del juez Doom en la película ¿Quién engañó a Roger Rabbit? En 2010, muere Alicho Macero Lora, poeta, ensayista y editor mexicano. Fue más conocido por su trabajo editorial, entre el que está la edición y revisión de la novela icónica Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Nace el 9 de julio de 1918. Hoy es 23 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre, Servando y a Lucio. En 1940 nace en Brasil Edson Arantes do Nascimento, al que se conocerá mundialmente como Pelé y será apodado El Rey. Se le considera el mejor futbolista de todos los tiempos. Con su gran técnica de toque de balón, dará a su país 3 victorias en la Copa del Mundo en los años 1958, 1962 y 1970. En 1994 fallece el biólogo y botánico mexicano Enrique Beltrán Castillo. Publicó numerosos artículos sobre recursos naturales y su conservación, protozoarios, historia de la ciencia y sus aspectos sociales y educativos. Nace el 26 de abril de 1903.
Se compra 18 pesos con 28 centavos y se vende 19 pesos con 46 centavos. El euro se compra 20 pesos con 98 centavos y se vende 23 pesos con 37 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Quiero hacerles la invitación nuevamente para que lleven a sus hijos a participar al Festival Papirolas. Es lo ideal, aquí sería que se registraran los diferentes grupos de las escuelas. Está dirigido a personas de 13 a 18 años de edad, no, no es cierto, de 10 a 18. Y bueno, estas actividades se realizarán el 15 y 16 de noviembre aquí en las instalaciones del CU Norte. Les decía, es importante inscribir a la escuela o al grupo pues que se tenga considerado, y para esto deben de comunicarse a Casa Hidalgo al 992-4426 en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Aquí me aclaran las actividades para niños de 3 a 12 años y jóvenes de 13 a 18 años. Habrá talleres, pabellones y espectáculos. Entonces se está considerando desde los 3 años los informes ahí en Casa Hidalgo. Y también habrá una olimpiada de matemáticas dentro del Festival Papirolas. Los grupos que estarán trabajando son de 10 a 12, de 13 a 15 y de 16 a 18 años. Esto será el 15 de noviembre a las 10, 11 y 12 horas. La duración máxima de esta olimpiada, 50 minutos. El tipo de examen, múltiple. Así que quienes estén interesados, favor de acudir aquí a Cunorte o a Casa Hidalgo para que les brinden información. También pueden escribir al correo electrónico julia.santoyo@cunorte.udg.mx. Y bueno, recordarles también que Radio Universidad de Guadalajara tiene una aplicación que pueden descargar y llevar en sus dispositivos móviles. Simplemente tienen que buscarla como Radio UDG y ahí les va a aparecer Radio UDEG para que puedan descargarla y escuchar a cualquiera de las emisoras. Hay un mapita en donde pueden seleccionar la emisora que sea de su preferencia y por supuesto les invitamos a escuchar la emisora que tiene sede aquí en Colotlán. Continuamos con la información. El brote de dengue en Bolaños es un tema que ocupa a las autoridades, asegura el alcalde municipal, una situación que les ha resultado preocupante. Y bueno, pues platícanos al respecto, Lupita, ¿qué es lo que ha estado pasando?
Gracias, Ana Cristina. Los malestares que han experimentado cierto número de habitantes de Huilacatitlán, síntomas característicos del dengue, han generado una movilización municipal en la que, además de la autoridad, ha participado el personal de la Secretaría de Salud, señaló Juan Carlos Rodríguez Mayorga, presidente de Bolaños.
Hace más de una semana han salido por ahí algunas personas con algunas molestias. Les han hecho pues varios estudios, desde las pruebas rápidas hasta otro tipo de pruebas. Y no tengo la cantidad exacta cuáles han sido positivos, pero en su mayoría, afortunadamente, no son positivos.
La información proporcionada por José de Jesús González Curiel, director de la Región Sanitaria 1 Norte, reveló 21 casos registrados. No obstante, algunos medios informativos locales aseguran que son 31, que son 31 las personas infectadas, un tema del que también habló el primer edil.
¿Cuántos casos tiene usted conocimiento que se han dado? Porque algunos medios hablan de más de 30.
Sí, por ahí se menciona esa cantidad. Yo no sabría exactamente por ahí, pero a lo mejor sí han de ser más de 20, pero las casas que se tienen así, pues no son tantas, son menos las que se está trabajando, y no nomás en esas casas, sino pues ya se ha estado fumigando pues toda la localidad de Huila, así como aquí, cabecera municipal, y las otras localidades de La Playa y de Tepec, que son las que están aquí ahí cerca de la localidad.
El fallecimiento de una mujer infectada de dengue generó una serie de comentarios con relación a las causas de su muerte. Sin embargo, el alcalde, como el resto de la población, fueron informados de que fue una enfermedad previamente diagnosticada la que ocasionó su deceso.
Alcalde, ¿qué pasa con el deceso que ya hubo, que se le atribuye por algunos pobladores que se debió al dengue? Sin embargo, en la Secretaría de Salud dicen que fue otra la causante. ¿Qué sabe usted de ello?
La información que tenemos nosotros es la misma, de que fue otro tipo de problemas que es lo que tenía esta persona. Los mismos familiares de ellos también están conscientes que fue otro tipo de problemas.
Los casos de dengue registrados en Huilacatitlán, localidad de Bolaños, se han convertido en un tema que ocupa a las autoridades por la movilización que han generado al interior del municipio y fuera de él, aseguró el alcalde. Medios como Voz del Norte aseguran que la Secretaría de Salud no se ha interesado en la situación, que existe una preocupación ciudadana, información que aclara el presidente.
Alcalde, hay algunas personas, entre ellos un profesor de una escuela, y que ha advertido que la situación es preocupante, que no se les pone atención. ¿Esto es cierto?
No, ahí sí desconozco las personas. A veces nomás así hemos platicado de la cantidad, pero no sé exactamente qué personas son las que han estado afectadas.
¿Es verdad que en su municipio haya una preocupación incluso de parte de ustedes y que no haya un seguimiento o una atención de parte de la Secretaría de Salud?
No, cuando se dio que tuvimos conocimiento de las primeras personas que posiblemente estarían infectadas, inmediatamente al siguiente día de que yo hablé a jurisdicción, inmediatamente al siguiente día, era un domingo, llegaron personas y empezaron con las fumigaciones y todo eso.
¿Considera que esta situación se ha vuelto un tanto política?
Pues a lo mejor no totalmente, pero sí, a lo mejor algunos comentarios y eso, pues sí, a lo mejor es, pero o sea, de que Tomos está preocupante y eso, pues sí es verdad, pero pues a lo mejor algunas personas, y no todas, pero sí han aprovechado de eso para tocar ese tema.
ni Huilacatitlán, lugar donde surgió el brote, ni el resto del municipio ha sido necesario suspender clases o labores. La recomendación de la Secretaría de Salud se ha limitado a las medidas preventivas tradicionales.
Cada quien hacer lo propio, todos podemos apoyar para que esto se termine y prevenir, obviamente, después más casos. Eso lo podemos hacer desde, por así que desde las casas, ¿no? Que las mismas personas desde su casa estar conscientes que si se tiene agua encharcada y demás, pues ahí está estos mosquitos que son los que transmiten esto, porque aquí tenemos también un río. Nos han comentado que los mosquitos que salen del río no son de los que transmiten esta enfermedad, sino los que se crían en las, por ahí en los charquitos o en lo que hay por ahí en las casas.
Desde hace varios días, el personal de la Región Sanitaria 1 Norte está trabajando en el municipio y las localidades donde se han presentado los casos. Además de que en la semana también se incorporó personal de la Secretaría de Salud, que llegó desde Guadalajara. Fuera de grabación, el director de la Región Sanitaria 1 Norte comentó a Señal Informativa que tiene conocimiento de 2 casos positivos de las pruebas que enviaron con anticipación. Sin embargo, no quiso dar más detalles porque está a la espera de la información que le envíen del laboratorio estatal. Ana Cristina, esto con relación a lo que ha estado ocurriendo en el municipio de Bolaños.
Pues bueno, Lupita, estas son las versiones que se tienen. Ya hemos escuchado a la Secretaría de Salud, ahora escuchamos al alcalde, hemos escuchado ciudadanos que se manifiestan preocupados. Pues bueno, la situación allá es donde la conocen. También reiterar lo que nos han dicho con relación a la persona fallecida. Parece que ya tenía algún problema de salud, se contagia de dengue, pero finalmente no se atribuye al dengue su deceso.
Así es.
Más bien tuvo complicaciones por la enfermedad que padecía, entonces se descarta. Sin embargo, pues la situación no es negada, existe. ¿Cuál es o qué es lo que está girando en torno a esta? Bueno, pues ya es otro asunto, ¿no? La información no es del todo clara, sobre todo con esta parte de que se ha politizado un poco esta situación y se han exagerado algunas cosas. Escuchamos ya la versión del alcalde. Lo cierto es que, estén como estén las cosas, sabemos que el dengue existe y que tenemos que tomar medidas en este sentido. Es por eso que vuelvo a insistir en las recomendaciones que nos hace la Secretaría de Salud para que, pues, colaboremos a que este problema disminuya. En líneas generales, se recomienda colocar mosquiteros o tela protectora en puertas y ventanas. Eliminar los criaderos de mosquitos a través de identificar primeramente cuáles son los posibles criaderos, mantener bien tapados los recipientes donde se almacena agua, rellenar con cemento huecos de árboles, paredes y tapias, sustituir con tierra o arena el agua de macetas y floreros, enterrar todo tipo de basura, llantas u otros objetos que puedan almacenar agua, rellenar con tierra tanques sépticos, desagües en desuso y letrinas abandonadas. Son aspectos muy básicos. Recuerden que habiendo agua limpia, hasta en la tapita, en una corcholata, pueden dejar sus huevecillos las hembras y pues entonces provocar la reproducción de este mosquito, que además, recordemos, es la hembra de Aedes aegypti, que es la que infecta. Y si pica una persona infectada y después pica una sana, pues ahí está ya dejando el virus y así se puede pasar, ¿no? Entre los síntomas, que es importante que también sepamos identificarlos, hay, de acuerdo con el tipo de dengue, con el clásico dolor de cabeza, muscular, dolor en articulaciones, dolor al mover o presionar los ojos, y cuando se trata de dengue hemorrágico, hay que sumar a estos signos y síntomas, sangrado como pequeños puntos rojos o moretes en la piel, sangrado por nariz, encías, vagina fuera del periodo, y también puede aparecer vómito con sangre o dolor en el abdomen. Ante una situación como esta, es muy importante que acudan a un centro de salud sin automedicarse. Y recordemos que en este caso la aspirina puede llegar a complicar las cosas, así que no nos automediquemos si presentamos alguno de estos síntomas. Nos vamos a nuestro siguiente corte de estación, regresamos con más.
Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Vivir cerca de un bosque es bueno para tu cerebro. Un estudio realizado por científicos del Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano en Alemania ha investigado la relación entre la disponibilidad de la naturaleza cerca de las personas que residen habitualmente en ciudades y su salud cerebral. Estudios anteriores ya han demostrado que los habitantes de ciudades tienen un mayor riesgo de enfermedades psiquiátricas como la depresión, los trastornos de ansiedad y la esquizofrenia, en comparación con los habitantes de zonas urbanas. Al comparar ambos cerebros, según el lugar de residencia, se aprecian niveles más altos de actividad en la amígdala de las personas que viven en ciudades que en las que viven en el campo. La amígdala cerebral juega un papel importantísimo en el proceso del estrés y las reacciones al peligro. Así que los científicos se preguntaron qué factores podrían tener una influencia protectora para las personas que viven en las urbes. Por ello, un equipo de investigación, liderado por la psicóloga Simone Kuhn, analizó qué efecto tenía la naturaleza cerca de las viviendas, como por ejemplo un bosque, un parque o incluso una zona baldía, en regiones cerebrales que procesan el estrés, como la amígdala. La investigación sobre la plasticidad del cerebro respalda la suposición de que el entorno puede dar forma a la estructura y función del cerebro. Por eso nos interesan las condiciones ambientales que puedan tener efectos positivos en el desarrollo del cerebro. Los estudios con participantes rurales ya han demostrado que vivir cerca de la naturaleza es buena para la salud y bienestar mental. Por lo tanto, decidimos examinar a los habitantes de la ciudad, explica Simone Kuhn, líder del trabajo. Los expertos encontraron una asociación entre el lugar de residencia y la salud del cerebro. Concretamente, los habitantes de las ciudades que vivían cerca de un bosque tenían más probabilidades de mostrar indicadores de una estructura de amígdala fisiológicamente saludable y, por lo tanto, más capaces de sobrellevar el estrés que los que no tenían cerca ni rastro de naturaleza. Este efecto se mantuvo estable cuando se controlaron las diferencias entre las calificaciones educativas y los niveles de ingreso. Sin embargo, no fue posible encontrar una relación positiva entre las regiones cerebrales examinadas y la presencia de un parque o una tierra baldía. Aunque no sea posible distinguir si vivir cerca de un bosque realmente tiene efectos positivos en la amígdala o si las personas con una amígdala más saludable son más propensas a seleccionar áreas residenciales cerca de un bosque, los investigadores consideran que la primera explicación es la más plausible. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Antonio Cruz Esmada deja la Secretaría de Salud Jalisco. Niega que sea por malos resultados. Escuchemos la información en voz de Julio Ríos.
Niega el exsecretario de Salud de Jalisco, Antonio Cruz Esmada, haberse ido por malos resultados en la dependencia o por presión de sus superiores. El médico reiteró que su aspiración es ser alcalde de Zapopan y por ello, como la Secretaría de Salud requiere un titular de 24 horas al día, prefirió dar un paso al costado, pero negó que haya dejado a la dependencia en crisis.
Es una aspiración desde el inicio de política. Evidentemente las cosas se dieron al revés, hubo una oportunidad para ser un funcionario del Estado, lo cual estoy tremendamente agradecido por ser gobernador, esa oportunidad de poder servir a los jaliscienses y poderlos apoyar desde este espacio que por sí mismo ustedes saben es un espacio muy complicado y muy complejo el tema de la salud del Estado, pero bueno, hoy que se invirtió esta situación, tengo una oportunidad y estamos tiempos y he tomado esta decisión.
Dijo que los retos de su sucesor serán completar el Instituto de Cancerología y el Hospital de Geriatría, así como resolver la situación del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Insistió que no deja pendientes excepto por el tema de la epidemia de enfermedades renales en Poncitlán, pues el estudio para determinar las causas de esa crisis sanitaria sigue en proceso y esperan además otro estudio espejo elaborado por la Universidad de Guadalajara. Negó que haya crisis en el norte del estado y hasta presumió que hay suficientes galenos y medicinas. Respecto a la posible llegada de Alfonso Petersen, desconoce si sea así. Afirmó que mientras tanto el que asume el interinato por ley es el director de Salud Pública Estatal. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
En otros asuntos, Jerezano representará a México en Hungría. Te escuchamos con la información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Del 4 al 12 de noviembre, en Budapest, Hungría, se llevará a cabo el Campeonato Mundial de Kickboxing Waco 2017, en donde José Armando Carrillo Soriano, sensei y especialista en artes marciales, representará a nuestro país en la categoría Poi Fighting en dicha competencia.
Tuvo un proceso largo, muy duro, dado a que tuve que competir durante 2 años para ser seleccionado por toda la República Mexicana, competencias de las más difíciles en Veracruz y en la Ciudad de México, que son las sedes más fuertes en lo que es esta rama.
Después de un arduo entrenamiento y de haber disputado el título nacional para poder participar en esta categoría, Carrillo Soriano se encuentra satisfecho con su trabajo y pretende quedar entre los mejores del mundo y poner en alto a su país.
Bueno, yo espero meterme en el medallero. Sé que Austria, sé que Rusia e Italia son de los países más fuertes, pero he estado entrenando precisamente para ganarles a ellos.
Es un deporte en el cual siempre se tiene que estar practicando y se debe de tener un objetivo para seguir adelante. De salir vencedor en la competencia, desea participar en el Campeonato Panamericano 2018.
Después de eso sigue Campeonato Panamericano, que es 2018 en Cali, Colombia. Yo regreso a Zacatecas, pero después sigo los entrenamientos en lo que es el CENAR, en el Centro de Alto Rendimiento de Ciudad de México, en CONADE.
Recomienda a sus seguidores y sobre todo a los niños y adolescentes que gustan de diversos deportes que siempre sean responsables en lo que hacen y que si quieren alcanzar el éxito, dependerá de cuánto luchen por sus sueños.
Yo creo que disciplina en su formación, tanto académica como física. Constancia y disciplina, esa es la base de todo.
Se tiene la expectativa que los resultados sean favorables y que el desempeño del zacatecano haga lucir el talento con el que cuenta nuestro país. Cabe mencionar que también ha participado activamente como jurado y continuamente incentivando el deporte en Colotlán y la región. Hasta aquí con la información, Anita.
Enhorabuena para este joven, muchas gracias por los detalles. Nos vamos a corte, regresamos con más.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Realizan evento en Colotlán para concientizar a la población sobre la importancia de detectar y atender oportunamente el cáncer de mama. Te escuchamos con los detalles de la información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Superado solo por el Distrito Federal, Jalisco ocupa el segundo lugar en incidencia de muertes causadas por cáncer de mama en México, con una tasa de 23 casos por cada 10.000 mujeres de 25 años o más. Es por ello que el pasado 20 de octubre se llevó a cabo un evento de concientización para la población en nuestro municipio, comenta José de Jesús González Curiel, director general de la Región Sanitaria 1, con sede en Colotlán.
Obviamente hacer una concientización a las mujeres, en este caso colotlenses y obviamente a todo el estado, sobre la importancia que tiene la detección oportuna del cáncer de mama. Sabemos que el cáncer de mama ocupa la primera causa de muerte por cáncer en nuestras mujeres, y una detección a tiempo evitaría precisamente estas muertes en el grupo de mujeres.
El cáncer de mama no hay que dejarlo al ahí se va, hay que checarse periódicamente y darle la importancia correspondiente. Además, los eventos de prevención son de gran importancia para la concientización, opinaron algunos pobladores.
¿Cómo le parecen este tipo de eventos?
Pues me parece muy bien desde el punto de vista que son muy educativos, pues permite a la población darse cuenta de situaciones como son en esta ocasión, la importancia de explorarse, de diagnosticarse, de ver las posibilidades que tienen para descubrir que tienen algún tipo de cáncer.
Está bien porque nos ayuda a concientizar a todos en general.
Me parece que son muy adecuados porque toda la gente pueda tener información más de cerca de lo que necesitamos las mujeres hacer para prevenir el cáncer.
No, pues muy bien para concientizar a la población sobre este problema de salud que hay. Pues sirven para hacer conciencia en las personas, sobre todo en las mujeres, que se cuiden para evitar el cáncer de mama.
Es muy importante porque así le das difusión a esta enfermedad que tanto está acabando con varias y varias personas últimamente. Te das cuenta de la vecina, del pariente, de mucha gente que está a tu alrededor y que tiene cáncer, o ya la ves, la veías antes y dejaste de verla más bien, y cuando la ves dices, ah, caray, ¿qué le pasa? Y tiene cáncer. Entonces, pues está bien porque, sobre todo por la prevención.
González Curiel mencionó que se cumplió la expectativa que se tenía sobre el evento, ya que la participación de los ciudadanos fue la esperada, e incluso añadió que es grato que los jóvenes se interesen cada vez más por este tipo de cuestiones.
Me parece que es una buena participación, hoy vimos a mucha gente interesada con el tema, a muchos jóvenes que sobre todo que tienen ahorita vías en preparación de los temas de salud, estudiantes, etcétera, que se sumaron a este evento y que los vio muy motivados para llevar a cabo los procesos de promoción.
Es de suma importancia prevenir este tipo de padecimiento, ya que la mejor manera es llevando a cabo una autoexploración periódicamente, finalizó.
Principalmente la autoexploración. Tratamos de enseñarles a las mujeres cómo puedan autoexplorarse y las invitamos también a que vayan a las unidades de salud para que se lleve a cabo la exploración por parte del médico, de la enfermera, y la otra es la mamografía. Si las mujeres por arriba de 45 años de edad ya son personas que pueden entrar y requieren hacerse una mamografía.
Es importante mencionar que el cáncer de mama también puede afectar a la población masculina y aunque es un porcentaje menor, se debe de tener en cuenta la importancia de checarse periódicamente y acudir con el especialista en caso de sufrir molestias. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Pues muchas gracias por el reporte, Gonzalo. Son aspectos importantes que no podemos olvidar, todo lo relacionado con la prevención. Y bueno, este tipo de marchas y de actividades tienen esa finalidad. Independientemente de quién las organice, siempre es importante atender las recomendaciones. Gracias. Nos vamos ahora con Raimundo Carrillo, ya está en la línea telefónica, pero vamos a presentarlo como se debe.
Señal Clima.
Saludo con gusto a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Raimundo, muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo el auditorio.
Te escuchamos con el pronóstico del tiempo. ¿Vamos a seguir con días soleados?
Así es, Ana Cristina. Aquí en nuestra región el clima va a seguir siendo agradable, como te voy a comentar a continuación. Mira, tenemos temperaturas mínimas ya menores a 5 grados centígrados para algunos estados ya del país, que sería en las cercanías del occidente de México, sería Durango, Zacatecas, Aguascalientes y obviamente Jalisco. En el caso del estado de Jalisco, sobre todo en las partes altas, es muy probable que ya en las comunidades de la sierra ya tengamos temperaturas cercanas a los 5 grados centígrados. Esperamos también para esta semana lluvias en el Golfo de México y el sureste del país. Esto debido a dos fenómenos que tenemos ahorita incidiendo en el clima de la República Mexicana, que es el frente frío número 6 y la onda tropical número 40. El frente frío número 6, Ana Cristina, se extiende sobre los estados del Golfo de México, el sureste y el centro del país, y nos va a estar generando descenso de temperaturas en el norte, noreste, este y el centro de México. La onda tropical número 40 se localiza sobre Tabasco y Chiapas y va a estar originando lluvias fuertes, incluso a torrenciales, para los estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo. Jalisco tiene muy poca probabilidad de lluvias, y si estas se dieran, serían de manera muy dispersa, Ana Cristina, pero prácticamente no tenemos pronóstico de lluvias. Nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas esperamos para el día de hoy y prácticamente toda la semana esperamos cielo de despejado a medio nublado, con algunas nubes por ahí dispersas, sobre todo en la parte de la tarde. El miércoles es el único día que sí tenemos probabilidad de que los nublados sean un poquito más densos, pero prácticamente sin probabilidades de lluvia para toda la región. Tenemos también ambiente fresco al amanecer y caluroso durante el día, esto es, esperamos temperaturas máximas entre los 28 y los 31 grados centígrados y temperaturas mínimas entre los 10 a los 13 grados centígrados. Tendremos vientos variables de 15 a 30 kilómetros por hora. Por lo que, bueno, Ana Cristina, como tú bien lo comentas, todavía esta semana nos queda todavía un ambiente muy agradable, todavía no nos empiezan a afectar los frentes fríos, por lo que, bueno, pues tenemos un ambiente agradable.
Excelente, Raimundo, pues muchas gracias por este pronóstico. Entonces, todo tranquilo por lo pronto, a disfrutar todavía para quienes gustan del calorcito, del solecito todavía medio calador, pues a disfrutar, ¿no?
Así es, un ambiente muy agradable todavía para estos días.
Te agradezco mucho, te escuchamos la próxima semana.
Que tengan un feliz inicio de semana, Ana Cristina.
Igualmente para ti, Raimundo, muchas gracias y nos vamos ahora con las breves en voz de Karen Hernández.
Breves informativas. Señal estatal.
El embarazo, el uso prolongado de anticonceptivos, haberse sometido a terapias hormonales, obesidad, dislipidemia u otra enfermedad metabólica o del hígado contribuyen a que las mujeres mayores de 40 años sean las más afectadas por la formación de piedras en la vesícula, informó Rubén Santoyo Ayala, subdirector médico en el Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco, esto con información del portal electrónico El Informador. El surgimiento de nuevas asociaciones religiosas nacidas en Jalisco continúa. En lo que va del sexenio han aparecido 11 denominaciones en la entidad. Todas son cristianas y dos cuentan con la característica de tener mujeres como ministras de culto, esto con información del portal electrónico NTR Jalisco.
Señal Nacional.
Y Delfonso Guajardo, secretario de Economía, se dijo cansado de explicar que los déficits comerciales no son un objetivo, sino un resultante de las políticas públicas de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y afirmó que México está dispuesto a rebalancear el comercio, esto con información del portal electrónico Milenio. Actualmente se presentan más de 29.732 fracturas de cadera al año en todo el país. Si la incidencia específica relacionada con la edad continúa en aumento, la cantidad de fracturas aumentaría en un 46% adicional, advirtió el director del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Benjamín Becerra Rodríguez, esto con información del portal electrónico La Crónica Jalisco. Al día 17 mujeres mueren por neoplasias detectadas en etapas tardías. Al año, 6.000 fallecen por esta enfermedad. Los expertos consideran que es importante eliminar el pudor en las mujeres mexicanas para que se practiquen estudios de tamizaje y detectar a tiempo cáncer de mama, ya que sigue siendo el principal reto al que se enfrenta el país para contar con diagnósticos tempranos y reducir la mortalidad por esta enfermedad. Esto con información del portal electrónico El Universal.
Señal Internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que permitirá que los archivos sobre el asesinato del exmandatario John F. Kennedy, que han permanecido en secreto, sean abiertos al público por primera vez. Esto con información del portal electrónico NTR Jalisco. El director de la Organización Mundial de la Salud revocó el nombramiento del presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, como embajador de buena voluntad luego de que el reconocimiento hacia el mandatario provocó críticas generalizadas, esto con información del portal electrónico La Jornada.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente inicio de semana y esperamos contar con su sintonía hoy a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Y también recordarles que hoy tenemos Semanario de la Salud a las 12 del día, tenemos Texolotl a las 5 de la tarde, Retrobits a las 6 y a las 19 horas no se pierdan Acústica Global y su lunes Friki. Hasta más tarde.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.